Así que llegamos a un momento que le llamamos el momento con todo. Así que quiero empezar con nuestro modelo. Nosotros, ajá, cuando hablamos de vivir con todo, es aprovechar nuestros talentos, ver qué oportunidades nos ofrece el entorno, uh-huh, cómo hacemos nuestras propias oportunidades, cómo nos dedicamos con pasión y además cómo encontramos optimismo en los momentos difíciles.
No sé si los encontré o me encontraron a mí. Lo que sí sé es que desde siempre he sido inquieto, curioso, y siempre trato de no estar acomodado. Siempre busco las formas de hacer algo más y preguntarme, bueno, ¿esto se hace de esta manera? ¿Es la única manera de hacerlo? ¿O de repente encuentro formas alternas de hacerlo? Y quizás, eso te puedo decir, lo traigo desde mi papá, es ver qué oportunidades hay y dejar soñar. Es decir, si esto fuera un negocio, ¿valdría la pena? ¿Encuentro clientes o no encuentro clientes? Si hay una forma de resolver un problema, es lo suficientemente difícil para hacerlo y que valga la pena, porque si es muy fácil, cualquiera lo puede encontrar. Entonces, como yo siempre lo he dicho, entre broma y seriedad, procuro no enamorarme de los negocios. A mí me gusta el dinero, en el buen sentido de la palabra, por supuesto.
Yo siempre pensé que iba a ser solamente una ama de casa, porque me había casado muy joven, porque estaba cuidando a 3 hijos. Y en esos procesos en que ellos se iban al colegio, comenzaron las computadoras y todo. Mira, yo me sentaba en la computadora, pensaba que me iba a morder, pero mi hijo que me animaba, un día me dijo, ¿sabes qué? Te voy a abrir un correo electrónico para que hables con tus amigas. Y así fue como comenzó, porque en medio de un proceso, a veces yo compartía con mis amigas lo que yo estaba viviendo y las cosas que Dios ponía en mi corazón. Y fue así como hubo como un despertar a que podía, empecé a hacer, como decimos en Guatemala, mis tanes para escribir. Y recuerdo el primer artículo que escribí en base a mis experiencias, a lo que estaba viviendo, pruebas muy duras como familia. Yo le puse un corazón de guerrera, como animando a las mujeres, y nunca voy a olvidar ese primer artículo, porque nunca me imaginé que iba a terminar en 4 libros. Que son libros que están siempre animando a las mujeres. O sea, no fue fácil, pero fue ese paso de fe, de creer, yo puedo, lo puedo hacer. Mucha gente que me animó, como tú, cuando yo te vengo a contar del primer libro, me dijiste, yo tengo la persona que te puede apoyar. Y vino a mi vida Michelle Juárez, que es la editora,
y es que mi yo editora amo tanto, también estelar.
Sí. Y ella me dice, Maggie, tú puedes, yo te voy a ayudar. Y pues fue hermoso ver que en medio de ese paso de fe hubo gente que me animó a decirme, tú lo puedes lograr, y así es como he caminado.
Bueno, yo inicio en el mundo de la sommelería hace 3 años, pero tengo 14 años de estar en el mundo de gourmet. Empecé trabajando en construcción, estudié arquitectura, estuve 15 años trabajando en construcción, algo que me gustaba definitivamente, pero que no me apasionaba. Luego empiezo a trabajar en el mundo gourmet, la vida me estuvo llevando ahí después de una quiebra de construcción. Empiezo a trabajar con una pequeña tienda de delicatessen, en donde estuvimos trabajando junto con mi esposa durante 6 meses sin descanso alguno. O sea, teníamos una persona nada más con nosotros, a la cual ella sí descansaba, pero nosotros no podíamos descansar porque teníamos solo una persona. Estuvimos así 6 meses sin conocer sábados, sin conocer domingos, sin conocer feriados. Los fines de semana mis hijos eran pequeños y ellos llegaban a ayudar a dar degustación en el centro comercial y a hacer pues labores, ¿no?, dentro de la tienda. Y pues gracias a Dios, mucho trabajo, mucho esfuerzo, empezamos a trabajar en esto.
Desde el colegio, definitivamente yo desde el colegio, si te recordás, me gustaba mucho el ir a vender cosas, ¿verdad? Me gustaban mucho los negocios, me gustaba mucho el que si se me antojaba algo, ver qué hacía para juntar la plata y comprarlo, y después si mejoraba, me acuerdo que siempre guardé las cajas, lo revendía y compraba algo mejor, que eso tenemos mucho en común. Y creo que algo que marcó mucho mi vida también fue el ejemplo de mi papá. Mi papá fue muy, muy emprendedor, también desde niño le tocó trabajar. Y eso pues fue lo que marcó mi vida. Me recuerdo también que me gustaba mucho el poder hablar en público. Tenía esa facilidad. Por consejo de mi papá, él como que me capacitaba para hablar en público y me gustó. Me acuerdo que gané varios cursos de poemas y de oratoria, concursos, ¿verdad? Y eso también a la vez me ayudaba para las ventas, ¿verdad? Que te acordabas que en las vacaciones siempre vendíamos durante el colegio. Me acuerdo que estuvo de moda los pachones. Mi papá traía pachones de Estados Unidos y yo los vendía a mis compañeros. Y eso creo que fue algo que marcó. ¿Qué me gustaba hacer, verdad? Poder hablar, poder convencer y poder hacer ventas, ¿verdad? Entonces, básicamente, siempre conseguiré las ventas como algo noble y algo que no tiene límites, ¿verdad? Para progresar.
Mira, yo soy un contacuentos a la base, digamos que es lo que realmente me llena, es contar historias. Luego descubrí, gracias al cine, el lenguaje para hacerlo. Hay muchas maneras de contar las historias. El cine es una de ellas. Digamos, el cine / televisión, series, el audiovisual para contar historias. Y luego descubrí que también tengo otra faceta. Y descubrí que ese lenguaje no es solo arte, sino que ese lenguaje también es industria. Y resulta que a mí también me gusta mucho la industria. Me gusta armar estrategias, me gusta hacer business plan, me gusta entender cómo, no soy como de esos artistas que dicen, puta, la parte del business es el diablo. No, a mí me gusta el diablo. Entonces, me di cuenta que realmente en el cine, en donde está esta gran industria y este gran arte, estos grandes artes, porque se reúnen todos, me encontraba cómodo y aquí estoy cómodo en lo que hago, agradecido por poder hacerlo, feliz porque me hace viajar en la vida de la gente, feliz porque me hace encontrar gente diversa. Cuando digo diversa, es de verdad diversa, y porque la diversidad siempre te hace crecer.
Yo digo que accidentalmente, fíjate que accidentalmente trabajaba en una tienda, tuve que emigrar de distintos trabajos en Cuba y llegué a trabajar en una tienda donde se vendían vinos y me empecé a familiarizar con nombres, regiones, tipos de vinos. Entendamos que Cuba no es un país que produce vinos ni tiene una cultura en el tema de vinos como puede tener España, Francia. Y fue una persona... que bueno, ya murió, un señor lastimosamente falleció, que me dijo, yo veo que te familiarizas muy rápido con el tema de regiones y países, yo te digo los códigos, tú te lo sabes, y no tomaba, yo no tomaba todavía, abrir la botella no la abría. Y luego empecé a trabajar en distintas empresas distribuidoras de vinos en Cuba, y ahí fue que me enteré que existía una escuela de sommeliers. Y que tampoco lo sabía, no era una cosa que se conociera mucho, por lo menos yo. Y fui a una charla que era un excelente amigo sommelier cubano y lo veo hablando del tema del vino, todo cómo hablaba, cómo expresaba, cómo descubría eso que me hablaba, aromas, sensaciones. Y yo decía, wow, para mí se convirtió en un dios, porque yo decía, ¿cómo lo puede hacer? Y me di a la tarea poco a poco de, bueno, tratar de empezar en este mundo, que ya son casi 26 años en este mundo.
Creo en principio que yo soy creyente, por lo tanto siempre he creído que, yo no creo en las casualidades, yo creo que en las causalidades. Y siempre le he pedido a Dios que Él guíe mi camino y que más allá de bendecir el plan que le propongo, que vea si el plan que le propongo está alineado a su voluntad. Si esto no es así, le doy la autorización a que me cambie. El problema es que a veces yo no escucho o no hago caso o no quiero cambiar. Y entonces ahí es donde vienen los incidentes complicados de inflexión. Cambio porque no tuve opción de cambiar. ¿Me explico? Hay otros que los he tomado en tiempo y digo, ok, voy en ese proceso de decir, bien, esto está topando. Por lo tanto, empiezo a visualizar nuevas oportunidades, cómo las aprovecho y me dirijo hacia nuevas labores. Lo interesante, Julito, es que muchos de estos emprendimientos no han venido desde una perspectiva, sé hacerlo, sino que comienzo a aprender cómo se hace y por lo tanto, o me empiezo a asociar con las personas que lo saben y empiezo a aprender, esa inquietud de estar siempre aprendiendo y creciendo y descubriendo nuevas formas de hacerlo.
El ver la respuesta de mis amigas, que lo que yo les enviaba, lo que yo escribía, una palabra de ánimo, de esperanza, las motivaba y me decían, agrega a mi mamá al correo, agrega a mi hermana, porque eran fortalecidas, cobraban ánimo con las palabras. Entonces me di cuenta que podía ser útil, que tal vez de los mismos procesos o tristezas que yo estaba pasando podía consolar a otros, y fue así como me cobré yo también ánimo para poder hacer algo.
Fue algo, mira, Julio, después de que tengo mi quiebro en la construcción, paso 2 años y medio solamente haciendo cosas pequeñas, poniendo un poco de azulejo aquí, un poco de piso allá, impermeabilizando un par de terrazas, complicado. Mi esposa, químico biólogo, trabajando para una editora latinoamericana como editora senior, era la que llevaba la mayor cantidad, ¿no?, para sustento de la casa. Luego, estando un día en el jardín solo, ¿sí?, así como estoy hablando contigo, tuve una charla con Dios, ¿sí?, donde yo le pedí a Él que necesitaba volver a renacer y que lo necesitaba realmente. Eran 2 años y medio, Julio, donde me estuve dedicando también a predicar para la Iglesia Católica. Estuve con hombres de negocios, uh-huh. Pero esto es ad honorem, ¿no? Uh-huh. ¿Me entendés? Y estuve sirviendo. Y estuve sirviendo con gusto, con alegría. Pero necesitaba también llevar ese sustento y volver otra vez con ese callado. Uh-huh. ¿Sí? Termino de tener esa charla privada y agarro un periódico y dice, vendo tienda de delicatessen. Bueno, dije, oh, bueno, me gusta el buen comer, el buen beber. Llegué, hice la oferta, me la rechazaron. No era lo suficiente que quería el señor. Luego me llama a los 8 días diciéndome que está bien, quisiéramos el negocio, y me aceptaba menos de lo que yo le había ofertado. En esos 8 días previos nosotros pasamos orando mucho, Julio, y pidiéndole mucho a Dios que sucediera ese milagro. Y el milagro vino con creces, porque me llaman para pedirme menos de lo que yo había ofertado. Entonces te lo cuento y se me eriza la piel nuevamente. Y le digo a mi esposa que la necesito junto conmigo y que tiene que renunciar de donde está trabajando. Entonces hizo así los ojos, como lo hiciste tú ahorita.
Son esas peticiones duras. Sí.
Entonces, y me dijo, bueno, creo que estás un poquito loco, me dijo, porque realmente eso estamos ahorita comiendo nosotros, pues. Le dije, sí, pero hay una promesa que viene más allá del hombre. Una promesa que viene de Dios, y Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Y Él no va a mentir y no se va a arrepentir. Y esa promesa nos la está dando. Renuncia y se viene conmigo a atender esa tienda.
Sí, definitivamente, como dice el dicho, uno pone y Dios dispone, ¿verdad? Uno puede tener muchos planes, pero la vida te presenta muchos retos, ¿verdad? Hay cosas que no suceden como uno quiere, pero en todo tenés que aprender, en todo uh-huh. se aprende, ¿verdad? O sea, siempre he dicho yo que cuando uno pierde, son gastos educativos, ¿verdad? Uno siempre tiene que pagar por aprender, y así es la vida y así son los negocios, ¿verdad? Muchas veces uno pierde y aprendió, bueno, por ahí no es el camino, hay que buscarle otro camino, ¿verdad? Pero lo importante es el no dejarse vencer, el no tirar la toalla. Eso definitivamente es parte fundamental de cualquier persona, de cualquier persona que quiere salir adelante, de cualquier emprendedor, el no darse por vencido fácilmente.
Y hay un momento que se llama timing, uh-huh. así como que en algún momento les llegará. Uh-huh. Lo que hay que ser es constante, o sea, es uh-huh. como cuando ese momento llegue uno tiene que estar ahí. Uh-huh. No te pudiste ir a dormir en ese rato, es como bien, bien loco, ¿no? Es como... Uh-huh. Uh-huh. Y porque esa gente que conozco que todavía está en el camino también es talentosa uh-huh. y seguramente llegará en un momento.
Bueno, fíjate que primero en Cuba, realmente primero en Cuba, de hecho, no estaba tan desarrollado Cuba en el mundo del vino. Había la escuela de sommelier y formé parte, tuve la dicha de formar parte de crear club de sommelier en distintas provincias. Se empezaron a crear club de sommelier, participé como un, digamos, un principiante en la provincia de Pinar del Río, me acuerdo, en la provincia de Ciego de Ávila empecé. Y ahí me di cuenta, viendo lo que te comentaba, viendo a los otros que tenían una experiencia ya en el mundo del vino, que todavía hay varios que quedan en Cuba, y yo decía, wow, pero ¿cómo lo pueden hacer? Y es practicando, es cada día queriendo aprender más. Como te decía al principio, nunca creer que te lo sabes toda y que te lo sabes todo, ¿no? Y tener el deseo y esa pasión.
Recuerdo que una vez mi papá me dijo, ¿vos sabes cuál es la única línea horizontal del hombre? Pues cuando estás muerto. Sí, ¿y vos sabes por qué? Porque en un electrocardiograma, cuando la línea te es vertical, es que ya te moriste. Si te das cuenta, siempre sube y baja. Esa es la vida. Es tu corazón. Tu corazón no se está quieto. Entonces aprende que como hay arribas, hay bajadas y hay valles. Y que el valle sea el menor, porque tú te acomodas. Entonces, en la medida que aprendas que esa es parte de la vida y te la gozas, entonces cada crisis hay que disfrutársela, pues, porque algún aprendizaje seguramente te va a quedar, ¿verdad?
Porque yo sé que muchas personas han visto eso, la pasión, la diligencia. Mm. La diligencia, la disciplina para enviar una palabra en el blog todos los días y en las redes sociales todos los días. Es algo diferente, es una carta diferente y eso requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere sacrificios. A veces dejo de hacer otras cosas que tal vez debería estar haciendo por hacer esto, porque yo sé que esto es importante.
Hubo momentos en que sí sentimos nosotros que íbamos a decaer. Sí, hubo momentos en que nos sentimos tan cansados, Julio. Imagínate, fueron 6 meses. 6 meses de largo. O sea, sabías que llegó un momento en que perdí la noción del tiempo. No sabía si era sábado, no sabía si era domingo. O sea, yo solamente sabía que tenía que ir a trabajar. Y sabía que era sábado o domingo porque mis hijos no los teníamos que ir a dejar al bus, ir a dejarlo al colegio. ¿Sí? Y ellos se venían con nosotros. Algunas veces, pues, mis papás o mi suegra, que en paz descanse, ellos nos los veían, ¿no? Pero los fines de semana, por lo general, estaban con nosotros. Y sí hubo momentos, Julio, definitivamente, donde estuvimos a punto de cerrar, a punto de decir, no más, hasta aquí, voy a buscar trabajo. Tú vas a buscar otra vez y regresas a la editorial. Pero yo creo que lo que nos mantuvo unidos era el amor que tenemos entre nosotros como pareja. Eso fue clave. Eso fue clave. Y vuelvo otra vez a saber que Dios no nos iba a abandonar.
Pero hay otra regla que nos enseñan en la escuela, y es que para tener un sí tenemos que tener 99% de no. Entonces eso lo sabemos. Uh-huh. Y ahí estamos. Los actores también lo saben y ahí están. Y están haciendo casting. Y nosotros estamos tocando puertas y presentando historias. Y los guionistas están escribiendo. Y 99% de las cosas no se harán. Pero cuando se hacen, duran para siempre.
No, mira, a través de la vida, no hay nadie, yo creo que no hay nadie que te pueda contar que ha tenido una vida llena de beneficios, de cosas buenas. Todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por momentos incómodos, momentos dolorosos. Yo, por ejemplo, plena pandemia, la pandemia, ya estaba la escuela hecha. Nos habíamos cambiado inclusive de una locación mejor, brindándole a los estudiantes un mejor lugar. Empieza la pandemia. Wow, ¿qué hacemos? ¿Suspendemos? ¿No? ¿Seguimos? Nos fuimos al tema en línea. Enseñar, a mí me costó muchísimo enseñar a la gente de vinos a través de una cámara, cambiar todo el programa que teníamos, hacíamos catas en horarios complicados, porque acuérdate que el país cerraba a las 3 de la tarde, en fin, teníamos que hacer cosas que no estábamos preparados y lo logramos, Por otra parte, yo también tenía en el tema personal una situación complicada con mi esposa, enferma de una penosa enfermedad, el cáncer, que sabe que es una enfermedad complicada y de hecho falleció en el 2020. Y yo me preguntaba yo mismo, bueno, ¿de dónde saco tanta fuerza para hacer eso? Y es lo que te toca. Creo que es lo que te toca. Tú tienes que estar convencido en que la vida te va a dar momentos de beneficio. Es una montaña rusa. Tienes momentos espectaculares. Has tenido momentos donde dices, wow, ¿qué ha pasado? Y tienes que sobreponerte a esa pandemia. Mi esposa enferma. Y me dediqué también a ver espacios y seguir sacando cursos en línea. Me vi que no estaba tan, digamos, metido en ese rollo y sacar varios cursos en línea de aprendizaje, de manejo de restaurantes, curso de Maitre, por ejemplo. Y con todo eso, con todo lo que tenía arriba. Pero si tú siempre vas a ser una persona que la vida te pone estos temas y te vas a estar quejando, creo que no vas a lograr nada.
Yo pienso que el éxito está en alcanzar o terminar lo que te has propuesto. El problema, si no lo administro bien, y qué bueno que mencionas las prioridades, entonces me puedo volver alguien que vive preocupado por lo que no tiene, más que gozoso por lo que ya consiguió. Entonces me meto en un rollo de que toda la vida me estoy trazando nuevas metas. Y bien, a nivel individual probablemente te funcione. Sos un workaholic y te encanta no dormir si vos querés y estar toda la vida presionado. Nítido. Si eso te hace feliz, enhorabuena. El problema es que cuando ya vas, tu vida se va dividiendo en etapas. Pasas a ser el esposo, el padre de familia, el amigo de tus diferentes círculos en los que te mueves. Entonces, ojo, ¿qué te define el éxito? Y para mí el éxito es justamente lo que bien definías. Es mantener ese sabio, sano equilibrio en las diferentes fases o en los diferentes roles que me ha tocado jugar.
Yo creo que les diría que no se detengan, que luchen por los sueños que hay en su corazón, que si tal vez han pasado procesos duros, difíciles, permitan que Dios sane su corazón, porque un corazón en conflicto no puede soñar. Necesitamos despertar nuestro corazón. Un corazón sano tiene esperanza. Un corazón sano sueña y no hay nada que no podamos lograr.
Lo primero es no perder la fe. Cuando tú pierdes la fe, ya lo perdiste todo, Julio. O sea, puedes perder cosas materiales, ¿sí? Podrías perder un carro, podrías perder incluso una casa, ¿va, Julio? Ante el banco, por ejemplo. Pero si perdés la fe, lo perdiste todo. Media vez no vos no perdés la fe, Julio. Todo lo demás se puede hacer. Todo lo demás.
Yo creo que el dejar que no te contaminen las malas vibras y la mala energía de las personas amargadas. Te has dado cuenta que hay personas que creen que todo el mundo conspira en su contra. Uh-huh. Hay personas que viven lamentándose que aquella persona me hizo mala cara. Que, ¿verdad? Entonces, decir uno, bueno, de esas personas me alejo. Dejar que esas cosas no te influencien, te cambien tu forma de ser. El no guardar rencor, ¿verdad? Ante personas que le harán daño a uno, personas que tal vez te traicionan y te han pagado mal, no guardar rencores, ¿verdad? El saber perdonar, el seguir para adelante. Creo que una persona de éxito tiene éxito porque no se detiene, ¿verdad? A lamentarse. Pienso que no hay que lamentarse, no tener la autocompasión, el pobre de mí, sino que ver alguna solución va a haber. La paz después de la tormenta, después de la lluvia sale el sol, en fin, tener todo eso en mente, todos esos pensamientos positivos, creo que es fundamental, porque problemas nunca van a faltar.
No siempre hay personas que viven con el lamento a la punta de la lengua. No, me salió esto mal, y fíjate que a mí, yo estoy maldecido, todo me sale mal. No, tú eres el problema. No es lo que te rodea, no es tu problema. El problema eres tú. Sigue adelante. Sigue queriendo hacer cosas nuevas. Yo he tenido muchas también pensamientos de a veces invertir en un negocio, hacer esto, lo he calculado, lo he analizado. No, creo que en este no es el momento. Me voy por aquí, por esta vía. Esto está más factible. Hay que analizarse. Y en lo que uno no esté preparado, uno entienda que no está preparado, debe asesorarse, no lanzarse.
Así que mis amigos y amigas, ahí lo tienen. Una historia que nos recuerda que hay que acercarnos por medio de las historias a ese fuego. Y me encanta esa metáfora que cuando hay momentos de oscuridad, quizás es tiempo de cambiar ese lugar donde colocas la cámara, ese ángulo en donde podemos ver una luz diferente, y que cada uno de nosotros tiene esa historia, pero de esa historia podemos contar múltiples películas. Así que qué poderosos principios los que nos hemos llevado.